Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es miércoles 28 de abril del año 2021. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Matías, apágate el...
Sí, el
mic del mit.
El mic del mit, eso es.
El mic del mit. Eso es. Esos son los todas las nuevas palabras, ¿verdad?, que hemos aprendido en...
Oye, muchachos,
este año y medio ya, año y tanto.
¿Me dan 3 segundos? ¿Me regalan 3 segundos?
Y 5 también.
Pero no van a ser 3 segundos, los estoy engañando, así que
no el país no será ni la primera ni la última.
los estoy engañando. No,
Nicolás, el país te conoce.
Yo quería hacer una pequeña reflexión, la pensé escribir, al final no la escribí porque, bueno, da lo mismo, pero. Pero quiero hacer una pequeña reflexión. Esta tiene que ver con una lógica muy futbolística que se llama tirarla para el córner. ¿Cuándo se tira para el córner en una jugada? Cuando, por ejemplo, un defensa es último hombre, tiene alguna posibilidad de resolver la jugada, pero prefiere no arriesgarse y la tira para el córner, que es lo que tiene más cerca. También ocurre a veces con un arquero. El arquero ve que tiene la posibilidad de hacerse con la pelota y terminar la jugada, pero decide en ese caso que es más fácil pegarle un puñetazo y mandarla al córner. ¿Por qué? Porque van a venir todo el equipo y además, en términos ya lo mismo con el último hombre o con el arquero, además se convierte en que él no asume solo la responsabilidad, sino que el gol o no gol se convierte en una responsabilidad colectiva. Eso, en términos deportivos, es una estrategia no solo válida, sino que más que válida, y muchas veces recomendable, porque en el fondo hay más tiempo, hay espacio para recuperarse de la jugada y se aplica la teoría del mal menor. Mandó ayer el Tribunal Constitucional, o más bien el ministro Aróstica y su nivel de influencia, la pelota al córner. Yo tengo la impresión que sí, pero ahí es mucho más grave, porque no hay otra instancia, el partido no sigue. Cuando el expresidente del Tribunal Constitucional, el ministro Aróstica, entrando al tribunal, dice que en la discusión del tercer retiro tiene que hacerse cargo, estoy cito textual, para solucionar el problema de la gente, entonces resulta que las acusaciones de Fernando Atria eran correctas. Fernando Atria tenía toda la razón. El Tribunal Constitucional, en dichos de Iván Aróstica, era la tercera cámara. Porque la tercera cámara es la que se preocupa de solucionar los problemas de la gente, es decir, de resolver políticamente una controversia. No es lo que hace un tribunal. Y también, en esa lógica, uno empieza a leer cosas como la que publica hoy día el diputado Ramón Barros en el diario El Mercurio, en que se hace cargo del miedo. Es difícil separar la imagen de Aróstica hablando con los matinales a la imagen de Aróstica siendo cobardemente agredido a la salida del Tribunal Constitucional cuando se discutía la normativa sobre el aborto. Es difícil separarlo. A mí me cuesta, por lo menos. Yo no puedo. Y hay temor. Y ahí cito al diputado Ramón Barros. Uno que antes votó distinto, ya fue víctima de violencia a la salida del tribunal y cambió su voto. Lo mismo ocurrió en otra ocasión con un senador que también modificó su votación tras un linchamiento por redes sociales. Un país en que las magistraturas no superan el miedo no es viable. En ese caso, es mejor vender el edificio y dejar el control de constitucionalidad a la Corte Suprema. Tengo la sensación, no tienen ustedes por qué compartirlo, que Fernando Atria tenía razón. Es una tercera cámara. Y por lo tanto, al no fallar en derecho, no sé si hace necesaria su subsistencia. ¿Por qué digo no fallar en derecho? porque esto no se resuelve. Aquí es lo que es tirar para el córner. No se pronunció sobre el fondo, se pronunció sobre la forma. Vamos a conocer las argumentaciones. Ya el Festival de Filtraciones, que el Tribunal Constitucional nos ha mostrado por dónde va el camino. Mire, lo que pasa es que se demoraron el plazo porque el Tribunal Constitucional no tiene facultades de control constitucional sobre una norma que ya está legislada, por lo tanto no podíamos, lo que es discutible porque ya lo hicieron una vez, no podemos hacer esto o aquello, se demoraron en mandarnos los papeles. Es mucho más fácil tirar la pelota para el córner, hacerse cargo de los argumentos de fondo. Y entre otras cosas, dejar varios problemas sin resolver respecto a materias que eran manifiestamente inconstitucionales, pero de eso hablaremos después con un experto del proyecto. ¿Quién soy yo para decir si eran constitucionales o inconstitucionales? Yo creo que, pienso que habría sido mucho más sano para el país un Tribunal Constitucional que no se demorara los plazos eternos que se toma habitualmente, sino que rápidamente, por ejemplo, rechazar el recurso con fundamento jurídico, pero no tirándola para el córner. No se te escucha, Matías.
¿Está hablando, Matías?
No, sí. No, me quedé pensando, estaba escuchando atentamente cuál es tu reflexión sobre
el
tema.
Sí, yo también me quedé pensando.
Y yo la reflexión general que tengo sobre el tema es que un poco, mira que es curioso, que hoy día justamente en muchas partes había una gran polémica sobre lo que ocurre con la, mira por qué hice esta asociación, con la casa tumba de Nicanor Parra. Y porque esto me parece como una, todo lo que está pasando al rato es una tomada de pelo o esos poemas que parecen una locura, de Nicanor Parra con cosas inconexas. Me acordé de este personaje que es tan excéntrico, que tuve la suerte de conocer en una entrevista una vez, que de loco tenía nada, tenía de mucho cuerdo, pero tenía una forma de analizar las cosas interesantísima y de ver las cosas. Me acordé de él porque sería un festín el gran Nicanor Parra haciendo una exposición de lo que está pasando. Yo antes de entrar al aire, Nicolás, en la pauta nos quedamos conversando con la Consuelo, que uno ve una cantidad enorme y en cada momento, eso es el problema, que está viendo hacia donde mira, está viendo, cuando uno mira alrededor y ve un árbol, es un árbol, ve dos árboles, pero cuando ve puros árboles se da cuenta que está en un bosque en ese momento. Cuando uno empieza a ver actos de desquicio o de irresponsabilidad o de desenfreno, y déjame agregarle, cuando los empieza a ver en gente sensata, uno se da cuenta que está dentro de un bosque. Cuando uno ve, y yo no me meto jamás por cuidado, por delicadeza, en conversar sobre ni siquiera lo que ocurre mucho en los canales que no son el que trabajo yo, por razonabilidad, pero aquí no voy a hablar como un trabajador de televisión, sino que como un auditor y como un ciudadano de este país. Cuando vemos a una candidata presidencial que se da el lujo de agredir, de insultar directamente a los conductores de un programa de televisión como fue ayer en Canal 13 en la mañana, y nadie reacciona por miedo, supongo yo, a la falta de dignidad. Hay gente, hay niños viendo, hay gente que se está formando y se está educando y está viendo que en la televisión chilena abierta se puede agredir abiertamente de una candidata presidencial a tres profesionales y le dice: usted hace preguntas tontas. A mí de verdad me parece increíble que no haya una reacción, no te digo de la propia candidata, que es una lástima que lo haga, de un propio canal que no sepa frenar a tiempo esto y decir: ¿saben qué? Nosotros no estamos para transmitir esto. Cosas de ese tipo. Cuando vemos a la senadora Isabel Allende tuitear, una mujer hipersensata, hija de un hombre que vivió la violencia política, fue víctima de la violencia política. Todos la conocemos, Isabel Allende, y hace un Twitter de Sebastián Piñera arriba de un burro, que no tengo idea tampoco si le quiso decir burro, a lo mejor no tengo idea de qué, pero una imagen que me parece muy poco feliz y muy poco de Isabel Allende. Cuando vemos que esa gente está perdiendo los estribos, bueno, me doy cuenta entonces que no hay un árbol, hay mil árboles y estamos dentro de un bosque. Entonces, si no somos nosotros los que tenemos que, todos nosotros, no nosotros los periodistas, ni Radio Duna, ni la Consuelo, Nicolás o yo, si no cada uno de nosotros pone la pelota al piso, y le pone tranquilidad, moderación a esto, se empieza a ir de las manos, y se empieza a ir de las manos y a desbordar algo que después puede ser tarde. Eso es una reflexión muy, muy obvia nomás la que quería hacer.
Sí, lo de la Pamela Giles ayer, y esto está lejos de ser una defensa gremial, porque además la ahora diputada sabe perfectamente de qué se trata este trabajo, porque ella lo hizo por tantos años. Entonces, La verdad es que la forma en que trata a las demás personas,
exacerbando, no periodistas,
y a sus colegas, y al gobierno,
a seres humanos, claro.
Y a cualquiera que se interponga en la manera en que ella está empujando los temas y sus causas, correctas o incorrectas, es realmente espeluznante. A mí me parece de verdad espeluznante. Porque ella es una mujer muy inteligente y se ha convertido en alguien muy influyente. Entonces, la manera en que ella está planteando el bien y el mal hoy en día da para pensar. Da para pensar desde dónde se pone uno cuando tiene ella y todos nosotros y todos los que trabajamos en medios de comunicación, desde dónde te instalas, defendiendo qué al final. Oye, pero perdón, quería...
¿esto fue en el matinal?
Sí, ayer en el matinal, una entrevista larga antes de que se conociera, por cierto, del Tribunal Constitucional.
Y esto fue... es el programa, el matinal que conduce Tonka Tomisic, ¿no?
Sí, Amaro Tonka y...
O sea, es el mismo matinal...
Y Sergio Lago.
¿El mismo matinal en que echaron a Hermógenes Pérez de Arce?
Sí. Sí, pero estaba en estudio ahí. Ella estaba en un móvil en el Parlamento.
Ah,
oye,
quería preguntar eso. Oye,
que hagámonos la crítica nosotros los medios, ¿sí?, también de que si emitimos algo al aire... Tenemos que ser responsables de estar en nuestros cabales y poner los límites.
No, pero me acordé de acordarnos. Así,
si era... No, la pregunta es si los límites, pero volvamos al tribunal también, porque de repente de estos otros temas podemos hablar otro día. Los límites también están en que tú no te quedas callado. Tú le sigues haciendo las preguntas que corresponden, pero la pregunta es, creo yo, cómo respondes a esas agresiones, si las respondas o no las respondes. Porque tampoco se trata de que no vas a entrevistar nunca a alguien, creo yo.
Detengamos un segundo aquí, porque yo creo que del Tribunal Constitucional vamos a hablar con Arturo Fermandoa pronto. Yo creo que podemos votar y puedo perder 7-3, pero yo creo que sí es importante también hablar sobre la obligación y los límites que se ponen en los medios de comunicación social.
Ya, pero votemos la...
Es que
admitimos a trámite.
Lo que pasa es que yo la voy a tirar para el córner.
Es que yo lo digo por ayudar a la gente,
Nicolás. Yo lo dice por ayudar a la gente, por supuesto. Claro, sí, yo creo que es una buena discusión, pero me encantaría que un día que tengamos menos pauta la hagamos, pero la hagamos de fondo.
Esto no es la pauta, díganme ustedes, ¿qué?
No, por eso. No, sí, de acuerdo, pero es que yo creo que nos desviamos de cosas, porque de lo jurídico vamos a hablar un rato más, pero por ahora yo creo que hay un montón de elementos políticos que están dando vuelta, que son que por supuesto es un muy buen resumen lo que tuviste ayer.
La tiraste al córner como
ya, pero un avancemos. Gran jurista,
porque la tiré hiciste efectivamente. votando y dando opinión.
Exactamente, pero eso es.
Ya, perdiste 7-3, vamos, siguiente tema.
Consuelo.
Un par de cosas que estuve pensando. Volví al extenso fallo del mes de diciembre. Tengo una duda con Aróstica. Ya, bueno, de partida hay una duda fundamental de cuánto está cruzado todo esto por la animadversión con la presidenta del tribunal. ¿Por qué La Moneda no leyó eso bien a tiempo? ¿Por qué, entre comillas, no reportó bien al Tribunal Constitucional?
Tengo
¿verdad?
Una respuesta para eso después.
No, dele al tiro.
No, la respuesta que tengo yo es que efectivamente la Moneda no lo reportó internamente para que no la acusaran de influir, pero sí buscó la forma de entender y llegó a la convicción, por dichos de propios ministros, de que sobre el fondo no había posibilidad alguna de que el recurso no fuera acogido. Es decir, en el fondo, lo que no consideró, en lo que se equivocó La Moneda, y hoy día lo reconocen, es en menospreciar la cuestión previa, es decir, menospreciar la admisibilidad. La batalla se jugaba en la admisibilidad, no se jugaba en el fondo. En el fondo estaba bastante resuelta. No se jugaban, y ahí, por ejemplo, un guiño que podrían haber hecho Aróstica era hacerse cargo de los argumentos que Aróstica había planteado para no acoger la primera vez. y que no se hicieron.
Y ahí hay algo súper raro, y ahí hay algo súper, súper raro, porque todos están criticando de lo que plantea Aróstica, que el tema no era, que el punto central, como dice él, no es quién hace la ley, ¿verdad? O sea, quién tiene la iniciativa para temas de seguridad social, sino qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente. Lo estoy citando. Está todo el mundo criticando eso, tú lo acabas de plantear, que eso es una argumentación política, no una argumentación jurídica, y que para temas políticos no está el Tribunal Constitucional, que para eso están las autoridades electas, ¿verdad? Está el gobierno, está el Parlamento, para preocuparse de las necesidades de la gente, que esa no es la pega del Tribunal Constitucional. Dicho eso, uno de los aspectos que se, y que Aróstica fue el redactor del fallo, uno de los temas que se discutió fue no solo a quién hace la ley, sino si la seguridad social la puedes cambiar, ¿ya? O sea, si puedes destinar las platas de la seguridad social a otro asunto, y eso está en el artículo 18, ¿ya? Porque solo la puedes destinar a vejez, invalidez, o sea, pensiones por vejez, invalidez o sobrevivencia, ¿ya? Entonces, que no es solo el tema del artículo 65, que es la iniciativa exclusiva en seguridad social por parte del presidente, sino también si tú puedes destinar esas plata, destinarlas a otra cosa, sin modificar el artículo 18, ¿ya? Claro. Entonces, ese es un argumento que en la cuestión previa no se hace cargo el escrito del gobierno. Y tú puedes decir, ya, bueno, se debería haber hecho cargo, lo revisó tan rápido, en fin. Pero si eso fuera así, y uno dijera, bueno, no es que él esté diciendo solamente que el gobierno se tiene que preocupar de darle plata a la gente que obligada no ha podido trabajar. No es solo una consideración política, sino una consideración jurídica, pero bueno, entonces tendrías que rechazar esta reforma constitucional. O sea, si Aróstica lo que está diciendo es que las platas de las jubilaciones son solo para las jubilaciones y que el gobierno no se hace cargo de esa argumentación al presentar su requerimiento y que por eso él en la forma dice no al lugar, no se está pronunciando sobre lo más importante, que es que el Congreso está diciendo que las plata de la seguridad social se pueden usar para otra cosa, ¿ya? ¿No me estoy dando a explicar?
No, con una claridad absoluta, Consuelo.
Entonces es raro, porque por una parte tiene lógica, pero por otra parte dice no se hace cargo del elefante en la cristalería, que sería lo que él consideraría más importante, no solo una cuestión de forma.
Pero yo te entiendo.
Entonces es difícil de entender el razonamiento de Aróstica. Y hice un esfuerzo por entenderlo, digamos, dándole el beneficio de la duda. Y lo otro, con esto termino, es que varios otros dan diferentes argumentaciones. Vamos a tener que ver qué es lo que dice el jueves, el escrito, digamos.
Claro,
porque el juez Romero, o sea, el ministro Romero da otras consideraciones.
Romero no estuvo por la admisibilidad la anterior tampoco, creo.
No estuvo
y tiene que ver con la oportunidad en ese caso.
Matías, no se te escucha a veces, parece que estabas hablando.
No, estaba aportando lo de Romero, que efectivamente fue el quien votó contra la admisibilidad después votó.
Y no se tuvieron en consideración. Sí, yo creo que lo de lo que tú planteas brillantemente, Consuelo, imposible mejor, y de verdad lo digo, es lo que ratifica que aquí se tiró la pelota al córner. O sea, porque en el fondo, y es lo que te hace pensar que era inconstitucional, no porque no hubiera iniciativa, sino que era inconstitucional porque las platas de seguridad social no se pueden gastar en cualquier cosa y aquí se están destinando a un fin distinto. Por lo tanto, dado que la probabilidad de que el tribunal tuviese que acoger el recurso era altísima, había que resolverlo antes y evitarse el problema. La pregunta entonces es,
claro,
¿necesitamos? Y si a eso le agregas, porque tú lo planteas como una posibilidad, es un dato objetivo, te lo dicen en los mentes. Ahora, ojo, este debe ser la deliberación y fallo del Tribunal Constitucional más filtrado de la historia. Las filtraciones eran online, en tiempo real. Yo no sé
online, si... Online, me consta. Yo estaba en ese momento en un Zoom con una persona que le estaban dictando desde adentro lo que estaba pasando. Online.
Explícame una cosa, esto yo le pregunté, yo quizás debiera saberlo, le pregunté a Matías, no me acuerdo si Matías me contestó o no. ¿Esto se podía ver? ¿Se podía...?
No, yo chequeé lo mismo,
Es que hoy día en el Mercurio yo estoy leyendo con citas, o sea, comillas, bla, 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 dijo tal ministro, cierro comillas, y el argumento del otro ministro y del otro ministro.
Mira, yo estaba como cuando chico escuchaba los partidos de fútbol por radio, yo estaba en un Zoom con una persona que estaba mirando su WhatsApp. Estábamos un grupito de personas y decía, esperen, a ver, está escribiendo.
Dijo tal cosa, persona, dijo tal otra.
Ya, se rechazó la queja contra la inhabilidad contra Brand. Listo, espérate, ya, ahora...
Lo grabó y después lo pasó. Oye, bueno, sí.
Déjame contar. Era como un reportero sí, de cancha.
Déjame explicarte, Consuelo, lo que yo pregunté. Esto se hizo por un Zoom, pero que es un Zoom privado al cual tienen acceso a la dirección y a conectarse solo los ministros. Hay otros funcionarios del tribunal que pueden eventualmente tener acceso. Sé de algunos que por prudencia prefieren no hacerlo para que no los acusaran de filtrar, pero efectivamente lo más probable es que más de alguien haya estado grabando o con un celular abierto transmitiendo en directo.
Nicolás,
eso es lo que pasó, ¿eh? Eso es lo que pasó. Nicolás, en Nicolás,
oye, hablemos un poco de la... No sé cómo lo ven ustedes, pero porque vamos a hablar más de... con el entrevistado de la parte jurídica.
Quiero agregar,
pero de las consecuencias políticas de esto, eso, que era también lo que planteaste, cuál es el ambiente político, Matías.
Sí, antes que las consecuencias, cuando yo escuché ayer decir que el Tribunal Constitucional actuaba por tratando de sacárselo encima por la forma, para evitar entrar al fondo, porque no quiere hacerse responsable de lo que pueda pasar si es que ellos rechazaban ayer. Yo decía, no puede ser, pero ¿por qué tienen tan mala fe o por qué tienen tan mala idea de un tribunal que no es político y no tiene por qué? Eso sería indebidamente una acción política, es decir, evitar tomar un o hacer un fallo por evitar lo político si a ellos no les concierne. La declaración de Rostica me indica lo contrario. Me indica que efectivamente cuando él dice que ellos están para ayudar a la gente, es que el inocente fui yo, porque claramente sí, al menos algunos de ellos, tiene consideraciones de los efectos políticos de lo que ocurre con sus fallos.
Atria tenía razón, entonces, sonó a tercera cámara.
Y eso es lo complejo, porque es la erosión de una institución, nuevamente, otra institución erosionada. Tener cuidado, más allá de las personas, va a pasar Aróstica, va a pasar Brand, van a pasar todos esos señores y señores, no cabe ninguna duda, pero... La erosión de una institución es lo que preocupa, porque eso es lo que va quedando.
Yo creo que la osteoporosis no es erosión. Yo creo que la osteoporosis ya es la que tiene.
Consuelo, tú hablaste de los efectos políticos de que pueda suceder. Yo anoche estuve reporteando sobre la eventual renuncia del equipo político, el gabinete político, que está en todas partes. Y tuve la oportunidad de reportearlo con personas relativamente cerca a los hechos mismos y me lo desmintieron. No tengo idea si el presidente no se le pasó por la cabeza cambiarlos, pero algunos de ellos, los ministres, de ministro y ministra, no presentaron su renuncia ni vieron que otros presentaran su renuncia. Insisto, no quiere decir eso que hoy día no hay un cambio de gabinete, porque el presidente, el uso de sus facultades, lo puede hacer. Pero no es que el equipo completo llegó y presentó su renuncia ayer, eso desmentido por fuentes cercanas a lo que estaba ocurriendo ayer y hasta tarde, noche, que estuvo conversando y reporteándolo.
¿Y ustedes cómo evalúan la decisión de finalmente no vetar, sino que promulgar rápidamente, firmar, qué sé yo, y mandar al Parlamento?
Me parece sensato y me parece una acción pacificadora del presidente. Porque tenía herramientas jurídicas, legales, constitucionales para seguir escalando sin salirse de la Constitución. Pero si es su facultad, es que ya pasamos hace rato de considerar que solamente el uso de la facultad es el que corresponde, y quizás eso es parte del origen del problema, en que creer que yo tengo que utilizar todas mis facultades sin importar el contexto o a quién le afecta o qué es lo que va a pasar. Creo que el presidente de la República ayer demostró que se puede, incluso en el medio de una batalla como en la que estamos, de blancos y negros y de esta grieta, alguien le puso, yo no sé si él mismo, si alguien lo asesoró bien, su familia, su entorno, su silencio, le dijo, momento, perdiste y perdiste. Y el recurso, guárdalo, ¿lo tienes? y puedes usarlo, pero no es bueno usarlo porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, el famoso veto, ya sea aditivo, supresivo, lo que fuere. Sí. Entonces, perdiste, baja las armas e incluso, no solo perdiste, sino que aporta lo bueno que tenía, lo que en un momento fue como la el arma ganadora del gobierno, decir, mira, tu proyecto es inconstitucional, yo voy a poner uno igual, y además poniendo 9.900 millones de dólares, que era más o menos las 200 lucas por persona. Bueno, el presidente no solamente, creo yo, que afinadamente bajó las armas, no siguió escalando esta discusión y esta reyerta, sino además dice, y yo voy a enviar un proyecto donde lo bueno de mi proyecto va a ir igual y lo vamos a patrocinar nosotros, que es poner la plata para las personas que no tienen los fondos. Creo que fue un aporte y deja un desafío a que la oposición también dé una demostración de paz.
Yo creo que no tenía ninguna posibilidad de hacer algo distinto, pero creo que queda un capítulo complicadísimo para el futuro de este país y que tiene que ver con el tema de la renta vitalicia. Un elemento fundante del, y probablemente eso lo vamos a conversar más adelante con el invitado, un elemento fundante del retiro del recurso tenía que ver con el retiro de parte de la reserva técnica de la renta vitalicia. Eso pone a Chile en una posición muy compleja porque es una norma expropiatoria. Es una norma que expropia capital propio de las compañías. La reserva técnica se constituye con la prima que tú pagas más el capital propio de la compañía, que permite cubrir aquella parte del riesgo que no esté cubierto por la propia prima. Es decir, es capital propio. Y aquí se calcula el 10%.
¿Qué es la prima? Perdona la ignorancia. ¿Qué es la prima? ¿Que yo le paso toda mi plata, todo mi fondo, o sea, cuando me voy a jubilar y digo, toma?
Gastemos un minuto en esto. Yo me...
Le paso mi canasto completo.
Tu canasto completo, y eso es la
prima. Todo lo que junté.
Claro.
Y
esa es la prima del seguro que tú pagas.
Ah, es que pensaba que las primas son cosas como mensuales.
Prima se puede pagar de una vez. Se puede pagar, pueden serlo mensuales, pero se puede pagar también de una vez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oiga, yo le contrato un...
Le paso mi maletita con todo lo que yo junté a lo largo de mi vida.
A lo largo de mi vida, trabajando. Está, lo tiene. Y a cambio de eso, ¿qué me da usted? Mire, yo le garantizo que le voy a pagar X cantidad de dinero todos los días de su vida, hasta el último día, y después de que usted se muera, por un periodo X, al heredero que usted me indique. Ahora, si usted no quiere dejárselo a nadie, no importa, entonces le pago yo a usted todo lo que corresponda. ¿Qué es lo que ocurre? La compañía establece una estimación, dice, esta persona va a vivir 15 años más. Entonces yo cubro con la prima que me pagó, con el dinero que me pagó, cubro esos 15 años. Pero, ojo, que el regulador y la ley me dice, oiga, pero espérese un poco, ¿y qué pasa si la persona vive más de 15 años? Entonces yo tengo que constituir una reserva técnica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la prima completa más parte de mi capital y lo tengo disponible para poder pagar el seguro si es que mis estimaciones sobre vida no se cumplieron. Por lo tanto, cuando se pretende calcular sobre la base de la reserva técnica el retiro del 10%, se está retirando parte de lo que la gente, comillas, pagó, pero también parte de lo que es capital propio de la compañía. Y te digo, si hay algo que en el mundo nunca se ha tocado, es las reservas de una compañía de seguros de vida. En ese sentido, el proyecto era de malo a muy malo, inconstitucional además porque el proyecto ya había sido rechazado por la misma Cámara, el proyecto de renta vitalicia ya había sido rechazado por la misma Cámara, por lo tanto no se podía insistir en él, entonces el punto práctico es que esa parte hay que buscar la forma de resolverla, porque si no vamos a terminar en el CIADI. Vamos a terminar, y nuestro prestigio financiero, que de las pocas cosas que nos va quedando, se va a ver seriamente afectado. ¿Y qué es lo que hacen con la reserva técnica las compañías de seguro? Bueno, prestan plata a bajas tasas para crédito hipotecario, financian proyectos de obras públicas, etcétera, etcétera. Entonces, va a subir el costo del financiamiento. Yo lo invito, está puesto en el sitio de la radio, que lean las últimas tres páginas de la presentación que hizo Mario Marcel en la Comisión de Constitución del Senado sobre el tercer retiro. Las últimas tres páginas, es más, creo que con la última...
¿Y por qué el Tribunal Constitucional no decide entrar en eso?
Porque rechazó la admisibilidad del todo, pues. La tiró
para
el córner.
No, si lo sé, pues, pero tú puedes decir, pucha, viene algo realmente distinto al proyecto que en realidad nunca fue proyecto, pero que nos mandaron a revisar en diciembre, que nos traía este tema, porque puede afectar el derecho a propiedad de repente. No solo la seguridad social, el derecho a propiedad.
Totalmente.
Es interesante que el Tribunal Constitucional aquí, bueno, los constitucionalistas nos podrán decir, si es que tú por forma no puedes ver un requerimiento de oficio, el Tribunal Constitucional no puede hacerse cargo de aquellas cosas que son a juicio de ellos, si lo fueren, evidentemente inconstitucionales.
No puede.
Por ahí hay error de criterio, pues.
Sí, o sea, hay cosas que hay que modificar. El voto dirimente, sencillamente convierte la sala en impar nomás, pues.
Sí, pero te fijas lo que está diciendo. O sea, voy a poner un ejemplo burdo. Yo presento un proyecto de ley que es completamente inconstitucional, evidente, es indiscutible. No. Alguien lo lleva al Tribunal Constitucional y por forma, voy a poner un ejemplo absurdo, me equivoco poner la fecha y no me lo acepta el tribunal. El tribunal deja pasar el que haya una ley que se va a aprobar.
Se lo podemos preguntar
con inconstitucionalidades.
Se lo podemos preguntar a nuestro entrevistado a la web.
Sería infantil, pues.
Se lo podemos preguntar a nuestro entrevistado a la web.
Ya vamos al
8 de la mañana, 35 minutos. Vamos.
Parte de Nicolás.
Parto yo de inmediato, como tú digas. Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
le gano a la UEF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
En la Asociación Chilena de Seguridad tenemos una gran noticia que contarte. ¡Vuelve Festivach! El mejor panorama del Día del Trabajador. Esta vez en su versión online para llegar a más familias y a todo Chile. Te invitamos este sábado 1 de mayo a las 20 horas a reír con Javiera Contador y bailar con la moral distraída. Animado por Julián Elfenbein. Gratis para trabajadores afiliados a la H. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Stock limitado de entradas. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan móvil 100 GB por solo 9.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Renta Car, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Bueno, disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Mencionábamos a nuestro entrevistado, es Arturo Fermandoá, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica, socio del estudio Fermandoá. Como dato, él estaba inscrito en el Tribunal Constitucional para representar a la Asociación de Aseguradores en el alegato respecto al tema justamente que conversábamos hace un rato, pero nos aclara que solo hablará a título personal. Arturo Fermandoá, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días.
Le queremos pedir que nos resuelva la duda que teníamos al principio. Lo que pasa es que el tema práctico, en algún minuto planteábamos, justamente respecto al tema del retiro de rentas vitalicias, el que al no haberse pronunciado sobre el fondo y al estar ya promulgada la ley, daría la impresión que no existe la posibilidad de que el tribunal se pronuncie sobre ese tema, y cuyas implicancias son muy grandes, dado que no existiría la facultad autónoma del tribunal, salvo en casos muy particulares, para proceder de oficio a hacer control de constitucionalidad, digamos.
Bueno, exactamente, la situación es tal cual, o sea, por eso que duele como constitucionalista que esta reforma se vaya a promulgar, por un tema técnico, que es fundamentalmente el que aquí vamos a tener ya no una ley, sino una reforma constitucional aprobada en algunos pasajes hasta con 2/3, interviniendo un contrato de seguro, disponiendo de fondos privados y generando un precedente realmente nefasto en cuanto a la protección del derecho a propiedad incorporal. Eso es muy complicado. ¿Y el tribunal va a poder conocer esto? En principio no, porque con la falla de admisión a trámite no hay sentencia de fondo. Tampoco se puede controlar una reforma constitucional con posterioridad. Uno puede controlar la ley en un recurso de inaplicabilidad concreto, pero aquí no hay ley, hay una reforma propiamente tal. Si hubiera una ley que implemente este tema de las rentas vitalicias, en principio no debiera haber, pero si la hay, esa ley podría recurrirse de inaplicabilidad, pero si tiene una reforma constitucional dándole un paraguas, es muy difícil. Entonces, aquí el problema, y hablo a título personal, Nicolás, es un precedente que no ha tenido nunca Chile desde la nacionalización del cobre el año 71, que nos causó muchos problemas internacionales.
¿Y esto se va a resolver entonces a nivel internacional, crees tú, Arturo?
Sí, aquí no estoy haciendo ningún anticipo ni presagio, no soy quien para hacerlo, pero yo creo que si hay un daño, como parece haber, importante, con infracción a cargas públicas, porque nadie impide que haya un movimiento de este tipo. De hecho, el proyecto del presidente, que tuvo corta vida, pero resolvía este problema, porque disponía lo mismo, pero el Estado se hacía cargo del costo, que es también la lógica con que debió operar el año pasado tantas leyes que fueron ayudando como a la gente con el problema de la pandemia, por ejemplo, la suspensión de cobro de servicios básicos. Ahí el Estado tiene que asumir el costo financiero que signifique cualquier de estas cargas que se imponen a privados, pero que sean en beneficio de la comunidad, y que está muy bien. Entonces, lo que queda aquí, yo creo, es un análisis de derechos violados al tenor de tratados. Y esos tratados tienen jurisdicciones, y ahí verán los afectados cuál es su situación al respecto. No hay ningún anticipo de eso, pero técnicamente ese es el camino, junto con algún caso concreto que pueda haber de arbitrariedad en la aplicación de este sistema. Pero yo les vuelvo al asunto, o sea, el problema de la reforma que se va a promulgar, técnicamente, según el fallo del segundo retiro, es de iniciativa exclusiva. Y ese es el problema del retiro en general del 10%. Cuando el presidente envía un proyecto, bueno, de alguna forma, con su voluntad, en otros términos, de alguna forma va saneando ese vicio. Pero el problema de la renta vitalicia no es un problema de iniciativa exclusiva, es un problema de igualdad ante las cargas públicas.
No sanea ese vicio si uno lee... No me voy a quedar pegado en ese punto, pero no sanea todas las objeciones que le hicieron en diciembre cuando el gobierno preguntó por este tema, porque también se argumenta que las plata de la seguridad social tienen que ser para seguridad social.
Así es, Consuelo.
Entonces se hace cargo de un tema, Consuelo, pero no del otro necesariamente.
Sí, exactamente. Y es cierto, la seguridad social... este dinero solo es para seguridad social, no se puede usar para otras cosas. Los datos del presidente del Banco Central, ustedes los conocen, los retiros han ido 60% a ahorros y no a consumo. Entonces, es cierto que constitucionalmente estos plata, estos dineros, la cotización obligatoria que se llama, que está en la Constitución, solo puede ir a seguridad social. Y ahí había un problema que efectivamente no está saneado. Pero nos enfrentamos a una reforma constitucional con 2/3. Entonces, ese es un tema discutible jurídicamente en el tribunal. Lo que no es discutible es lo del derecho a propiedad de renta vitalicia y también algunos problemas de técnicos con la iniciativa exclusiva, cuando no lleva la firma el presidente y cuando se está usando disposiciones transitorias debiendo ser permanentes para evadir el quórum. Pero si se reúne el quórum, el argumento es mucho más discutible, ¿no?
Arturo Fermandoá, hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias, Val. Arturo, aclárenos una duda respecto a lo que ocurrió ayer. ¿No se admite a trámite el requerimiento en el Tribunal Constitucional aparentemente por problemas de forma? ¿No debe el tribunal o no tiene alguna válvula de escape cuando tiene a la vista un proyecto que eventualmente, en teoría, es inconstitucional poder verlo de oficio? Por ejemplo, si yo promulgo una ley absurda y que contravenga toda la Constitución y resulta que lo presento ese requerimiento y tiene un problema de fecha y data, el tribunal sencillamente dice admito o no admito y no puede decir, a ver, no lo admito, pero de oficio me quiero hacer cargo del punto 3 y 4 porque al final lo que yo soy garantía constitucional, no un buzón de formas.
Así es. En principio, es buena la pregunta. Lo que ocurre es que esto solo se puede resolver, primero que nada, en una sentencia. O sea, en ningún caso en la admisión a trámite, ni siquiera en la admisibilidad, se puede reparar algún problema evidente, grotesco que venga. Debe dictarse una sentencia y para eso hay que tramitar el requerimiento, escuchar los alegatos, etcétera. Ahora, si el tribunal decide declararlo inadmisible, o más grave todavía, lo que hizo ayer fue algo bastante sin precedentes, que la admisión a trámite lo paró. En rigor, no tiene facultades para actuar, como decimos los abogados, de oficio. O sea, no puede proceder de inmediato a corregir algo y devolverlo con la corrección. Lo que sí va a hacer el tribunal es, cuando dicta una sentencia y ahí se equivoca en algún dato, en algún cálculo, en alguna fecha, tiene facultades, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, para corregir de oficio los errores de hecho. Pero no tiene, Matías, la posibilidad de actuar automáticamente sin sentencia, aunque sea grotesco el error. Aquí hay problemas.
¿Eso pasa en todos los tribunales del mundo o en todos los espacios de control de constitucionalidad? Porque si es así, disculpe, yo soy jurista, ni sé nada que se le acerque, pero yo no me acerque que pasaba una escuela de derecho en la micro por fuera, pero no, es absurdo.
Sabe bastante, Matías, sabe bastante tú ya a esta altura, bastante, me
consta. Pero tiene absurdo lo de... Es como absurdo,
pero es que aquí este control de constitucionalidad, como es un balance al poder legislativo, donde está ahí se radica la democracia, la representación de del pueblo, etcétera, son procedimientos formales. No hay espacios de discrecionalidad como para hacer espontáneamente cosas que no estén muy regladas. Eso también no sería bueno desde el punto de vista constitucional. Ahora, sí hay un control automático, como ustedes saben, de las leyes orgánicas constitucionales. Toda ley orgánica constitucional, haya o no haya discusión de constitucionalidad, tiene que ir automáticamente al TC para un control preventivo, que se llama. Pero cuando es una reforma constitucional, si por eso que esto es muy complicado, muy grave, porque si esa reforma constitucional trae vicios, como sabemos los constitucionalistas que trae, ¿ya? No hay un control automático, depende de que alguien requiera, reclame. Aquí reclamó el presidente. No conocemos bien la resolución, pero el tribunal le dijo, mire, no le voy a tramitar este reclamo. Y se acabó. No hay opción, al menos en Chile, en principio, de resolver el problema. Se discute, nosotros entre los académicos y constitucionalistas hablamos de la nulidad de derecho público como una especie de posibilidad de justicia ordinaria, hacer algún reclamo. También se habla de la responsabilidad del Estado legislador, cuando el Estado dicta una ley o incluso una reforma constitucional que causa daño, podría ser demandado para que responda por los costos que esto significa. Eso está abierto, pero en principio esto va a entrar a regir y va a producir efecto. Y eso es lo grave.
Perdón, Nico, pensé que iba... ¿Quieres entrar tú?
No, dale tú. No, es que... Sí, no, ahora, lo que pasa es que esto... Yo creo que está súper claro eso ya, pero dale.
Sí, yo no sé si está tan claro eso, porque también en diciembre vimos un número importante de ministros que decían, ¿saben qué? Si el Parlamento reforma la Constitución, eso es legítimo, eso lo convierte en algo constitucional. O sea, no es que estaban... 6 votos contra 1 en el Tribunal Constitucional. Claro. O sea, había opiniones divididas sobre ese punto.
Absolutamente.
Y sumo a esa pregunta, o sea, que no parece haber como una verdad unívoca en esta discusión. Y sumo a esa pregunta las consideraciones de orden político. O sea, ¿cuánto bien nos hace la politización? ¿Cuánto bien o mal nos hace también las peleas intestinas que hay dentro del tribunal?
Claro. Mira, te contesto lo primero, tú tienes toda la razón. Cuando una reforma constitucional se aprueba con tres quintos o con dos tercios, la nueva constitución tiene un quórum de dos tercios. O sea, cuando se reúnen dos tercios, eso lleva todo el peso democrático de una reforma y, por lo tanto, ahí está la constitucionalidad. No puede haber, en principio, un choque con otra cosa. Esa es la norma más alta que tenemos. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se ha ido trabajando una tesis que ha ido siendo aceptada en distintas constituciones, cada vez más. Incluso nosotros la tenemos en la ley que rige el proceso constituyente, que es la siguiente: hay ciertos valores supremos, básicos, esenciales de un país que ni siquiera una reforma constitucional podría infringirlo. Aquí en el proceso constituyente tenemos el sistema democrático, el carácter de república, los tratados internacionales, las sentencias judiciales, etcétera. Los tribunales, el alemán, el europeo, han dicho esto varias veces. Ahora, es una excepción y obviamente es muy discutible cuáles son los temas que podrían frenar a una reforma constitucional. Este es conocido como las reformas constitucionales inconstitucionales, un tema que era muy debatido y hoy día hay más consenso. Ahora, vamos al tema más político. Yo creo también, sin conocer la resolución de los ministros, porque todo lo que hay son especulaciones, yo creo también que, más que las discusiones internas, donde yo creo que no hay una influencia en sus decisiones jurídicas, problemas de convivencia interna, yo creo que no han penetrado las decisiones jurídicas, afortunadamente, así que en eso soy respetuoso de la sentencia. Pero yo creo que el tribunal también se da cuenta que el sistema político está produciendo un efecto que no es bueno para el control de constitucionalidad. Si ustedes leen el voto de un ministro en el requerimiento de segundo retiro, cuando se conoció la admisibilidad, ahí explica este problema. Y dice, mire, no me traiga un requerimiento si resulta que hay votos acá de todas las bancadas apoyando este proyecto. El presidente reclama contra este proyecto, pero después se ve forzado y envía un proyecto relativamente similar. Entonces me viene al tribunal a plantear un conflicto de constitucionalidad que en realidad, de alguna forma, esto es la lectura mía, me hace a mí pagar un precio cuando el sistema político está promoviendo las mismas categorías constitucionales, los mismos proyectos. Hay algo de eso que yo creo también de alguna forma puede estar influyendo. Esto es una lectura especulativa del voto de un ministro ahí, que obviamente ayer se sumó al rechazo del requerimiento.
Claro, pero eventualmente podría haberse pronunciado sobre el fondo y haber resuelto aquellas materias que eran, por ejemplo, distintas del proyecto anterior, lo que no ocurrió, digamos, porque no existe la oportunidad.
Yo creo que aquí hay un principio que hay en el TC y lo hemos escrito en la literatura, el principio pro requirente. O sea, si hay una duda, bueno, que se tramite. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el ideal habría sido que esto se ventile, se tramite, se aleje y en un fallo de fondo poder resolver cuáles son los problemas. El problema continuaba en algunos temas de quórum, porque ¿qué es lo que dijo el fallo del segundo retiro? Dije, mire, aquí no me use disposiciones transitorias como un mecanismo para evadir el quórum, porque este es un tema de disposición permanente. Usted está regulando el derecho a la seguridad social. Esto no es un tema transitorio, aunque le ponga fecha. Por lo demás, no es transitorio porque se está haciendo permanente. Es el primer retiro, se dijo que era excepcional, única vez, después segundo retiro, excepcional, única vez, ahora en el tercer retiro ya esa frase se sacó porque no tiene credibilidad. Ese fue el primer problema, no me use disposiciones transitorias. Y el segundo problema es el de la iniciativa exclusiva. Es decir, esto tiene que venir con firma el presidente de la República, por la iniciativa exclusiva en Chile está asociado a la división de poderes. Es un tema también interesante, es más discutible, pero aquí se repetía el mismo vicio, como ustedes saben.
Arturo Fermandoa, profesor de Derecho Constitucional, socio Fermandoa, abogados, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Gracias, Arturo.
Gracias, Matías,
día.
Que les vaya bien.
Gracias,
Consuelo, un gusto.
Chao, chao.
Chao, chao,
estén
muy bien.
Nos vamos.
Ya viene Cartas Notables.
Cartas Notables, sí. Cartas Notables.
Información
privilegiada. Sí, después información privilegiada.
Que tengan muy buen día, muchachos.
Nos vemos.
Bye, chao. Bye. Paz y amor.